Symphony.
Radio.
Música.
Toda la tarde.
91.3.
La radio que marca el norte. Seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, mirar y descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual. Con un objetivo definido, brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir. Porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, la operación técnica Santiago Casarli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a hablar del hijo único. Veremos creencias, mitos y educación, y en nuestra sección de técnicas y recursos vamos a ver por qué deberíamos retomar el hábito de escribir a mano, y también veremos las tres armas del niño pequeño. En la agenda cultural daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos, y también, como siempre, les pedimos un intercambio a nuestros oyentes, que nos llamen, nos escriban, nos propongan algún tema que quieran que hagamos aquí en el programa, y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es mirar y descubrir@fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono a la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual. Con un objetivo definido, brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Vamos a Mirar y Descubrir, seguimos con el tema del día, y como había adelantado en la apertura, vamos a hablar del hijo único, ¿no? Vamos a ver esos mitos y creencias que siempre circularon alrededor de este como niño o chico que crece sin hermanos, ¿no? La certeza o no de que cada uno de ellos depende de la conducta de sus padres hacia él y del tipo de educación que reciba. Traje este tema como para reflexionar y verlo en base a un libro, El Hijo Único. A ver, ¿por qué algunos padres deciden tener un solo hijo? Bueno, hay varios motivos. Es una decisión tal vez racional, emocional, o bien, ¿no?, como plantea el libro, una circunstancia de los tiempos actuales. También está implicado el desarrollo profesional de la mujer y el hecho de que disponga de menos tiempo para la crianza. Se retrasa muchas veces, por esto mismo, la paternidad o la maternidad actualmente, y a veces también implican como que se asuman muchas o diferentes responsabilidades y sacrificios. Entonces, bueno, se tiene un solo hijo. ¿Y por qué uno solo? Bueno, hoy por hoy, como había dicho, nos enfrentamos a tal vez separaciones tempranas en parejas. Había dicho también que se retrasa el ser padres. Madres que muchas veces sobrellevan embarazos solas, y la maternidad, bueno, también postergada para después de los 30 o de los 35, y el querer muchas veces brindarle al hijo una mejor educación y mayores, tal vez, posibilidades de de inserción social y, bueno, hay varios motivos que definitivamente son estos algunas de las motivaciones más frecuentes. Bueno, un solo hijo, pero que tal vez no le falte nada, se puede, ¿no?, a veces escuchar, y es comentario de varios padres. A ver, los chiquitos que se crían, se educan sin hermanos, no tienen por qué, o sea, padecer necesariamente alguna patología o trastornos psicológicos, digamos que pueden ser obviamente normales habiéndose criado sin pares así de sangre. Vamos a seguir con este tema, ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Seguimos con el tema del día y veníamos hablando sobre la educación o esos mitos que siempre circularon o creencias sobre tener un hijo único sobre este chico que no tiene hermanos. A ver, las psicólogas María Elena López y María Teresa Arango sostienen en el libro, que va a ser esto, este tema que traje hoy, el hijo único, que las familias de un solo hijo son perfectamente normales y que el hijo puede tener un desarrollo tan sano como el de un hijo con hermanos. Y para afirmar esto es necesario como destacar que las situaciones que generan sufrimiento, angustia y estrés en los chicos pueden ser vividas tanto como aquellos pequeños que tienen hermanos, por supuesto, como por los que no lo tienen. En todos los casos es fundamental la contención, sabemos, y el sostén y el apoyo, sobre todo emocional, que los padres les pueden brindar a sus chicos, a sus hijos, hayan decidido tener solo uno también, por supuesto. Y hay padres que son movidos, por ejemplo, por la culpa de no darle justamente un hermano al hijo que ya tienen, o bien muchas veces presionados por esa exigencia o mandato social o cultural, ¿no? Y esa famosa pregunta que dice, bueno, ¿y el hermanito para cuándo? Y creen, y hasta muchas veces se autoconvence, dicen estas autoras, de que es sano y necesario que el chico no se críe solo. Y entonces, bueno, optan por buscar otro hijo sin pensar que la paternidad solo debe obedecer el deseo de serlo. A ver, los hijos únicos, ¿por qué? ¿O por qué se los considera centro del universo? ¿Es tan así? Bueno, las psicólogas López y Arango hacen hincapié el hecho de que tener uno o más hijos no es ni mejor ni peor. Eso lo sabemos, pero estamos hablando de estos mitos y creencias sobre el centro del universo de o todo lo que significa ser hijo único. Y esto puede ser un hecho positivo o negativo y va a depender del, sabemos, del entorno familiar y del modelo de crianza, sobre todo. Esta es como una idea sobre la que tenemos que reflexionar. Más allá del deseo de cada uno, es importante pensar con qué, como dicen estas psicólogas, redes contamos y cuánta protección y contención familiar externa tendremos a la hora de decidir ser padres nuevamente. Los hijos únicos no están condicionados a desarrollar indefectiblemente ciertas formas de comportamiento que muchas veces, ¿no?, se le atribuyen, y no siempre sabemos son caprichosos o malcriados o, bueno, la típica sobreprotegidos como esto justamente, o son el centro del universo y egoístas. Si bien las experiencias que brinda una crianza con hermanos, sabemos, también pueden ayudar a generar conductas que tengan que ver con el aprender a compartir, ¿no? Desde el amor de los padres hasta cosas materiales, ¿no?, juguetes, habitación, etcétera. El hecho de no tener iguales no implica que por esto estén menos obligados a esforzarse por buscar un lugar especial y único en la familia. Sí, por supuesto, hay algunos riesgos que plantea el libro. Voy a decir un par de cosas que puede pasar con respecto a un hijo único. A ver, que los padres, ¿no?, vuelquen todas las expectativas en él. Puede pasar que lo abrumen con sus demandas, que se le impida realizar sus propias elecciones, que vivan permanentemente en un mundo de adultos. Puede suceder que no intercambien estos chicos únicos experiencias con chicos de su edad, que no sepan lo que son los límites y que no aprendan a experimentar frustraciones. Es, como plantean en el libro, como oportuno destacar que las conductas que tienen que ver con el compartir, justamente, y o el abrirse a las relaciones con sus pares, no son materia exclusiva de la familia, lo sabemos, o de aquellos chicos con hermanos, dado que los papás también hay entre sus funciones, justamente, siempre lo hablamos, está la de hacer posible o posibilitar al hijo el acceso al mundo exterior, sabemos, viene el colegio, tienen primos. Bueno, hay pares de estos chicos o hijos únicos y saben que van a brindarse entonces con la confianza necesaria para que pueda generar vínculos, ¿no?, con otras personas, relaciones en las que haya, obviamente, espacio para el amor, la comprensión, ¿no?, y principalmente el reconocimiento del otro como un ser distinto de ellos mismos y también con necesidades y sentimientos diferentes. El hecho de sentir que no soy el único en el mundo o el centro del universo, más allá de que la familia tenga o no que compartir ciertas cosas con otros chicos, es una tarea de los padres, por supuesto. Por eso es fundamental ofrecerle a un hijo, al pequeño, el espacio, ¿no?, para, como dicen los autores, ilusionarse y luego también que pueda desilusionarse para aceptar las frustraciones, esto tiene que ver, para no creer que todo lo puede y que es capaz también de manipular el entorno a su antojo. De todas formas, los mitos que históricamente, lo sabemos, rodean a los hijos únicos siguen existiendo. Pero esas cosas o esas características, ¿no?, adjudicadas, pueden estar presentes en cualquier chico, tenga hermanos o no, de acuerdo con muchos factores. Hay varios acá que dice en el libro, pero uno puede ser el tipo de relación que se establece entre la madre y su hijo en las primeras, tal vez, etapas de la vida, si se trata, ¿no?, de un vínculo de mucha unión y sobreprotección, donde, ¿no?, la madre puede interferir en las metas y deseos del pequeño o lo domina mediante un excesivo control, ¿no? Funciona a estos hijos únicos a veces como cuando tenemos el primer hijo también, o se le exige inadecuadamente cosas que no están acordes con la etapa del desarrollo, también puede pasar, y en esos casos el chico puede mostrar conductas tal vez sumisas o desafiantes, y esto no depende de la cantidad de hijos, por eso mismo, de que tiene la madre o ese padre, sino del contacto justamente que establezcan los padres con sus hijos, sea único o no. ¿Cómo educarlo? Bueno, la cuestión parece ser más compleja, cómo educar a los hijos en general, lo sabemos, o cómo podemos establecer, siempre lo hablamos, con ellos, una relación en la que se los reconozca como seres individuales y diferentes, por supuesto, de nosotros en principio, y donde los podemos amar y respetar por lo que son, ¿no? Se los trata, a veces podemos preguntarnos si se los trata de modo en que cada uno de ellos, ¿no?, la importancia de que tratemos y le demos espacio a que sean únicos y nunca igual al otro, o al hermano, o al primo, o a otro par, y también reconocer sus talentos y también debilidades, ¿no? Son, sabemos, muchas preguntas con difícil respuesta. Y para cerrar un poco este tema, saber aceptar un no. Bueno, otra cuestión que en general parece ser inquietante con respecto a los hijos únicos tiene que ver con el hecho de que se trate de pequeños que no conocen los límites, que no saben esperar y no pueden aceptar un no, ¿no? Al estar solos con sus padres, estos tienden a satisfacer inmediatamente todos sus pedidos y muchas veces, ¿no?, les cuesta mucho establecer reglas, y de ahí que respondan a todas las demandas sin restricciones. Sin embargo, ¿no?, una mirada que aportan estas psicólogas en su libro Hijo Único, justamente, nada de esto es totalmente cierto, ¿no? La falta de límites y reglas en la familia no depende, sabemos, de la cantidad de hijos que se tenga, sino justamente del modelo de crianza que se quiere implementar para, ¿no?, como un adecuado desarrollo de los chicos. En todos los casos, ¿no?, y esto es para que lo tengamos bastante presente, hay que ayudarlos a aceptar ese famoso que todo no se puede y que hay que aprender a esperar, algo que hablamos muchas veces, y deben saber que en la vida algunas cosas no siempre salen como uno pretende, y es una manera, sabemos, de hacerles conocer las, justamente las frustraciones por las que tarde o temprano tendrán que pasar, y pasamos todos. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida. Mirar y descubrir.
Seguimos con algunos números o cifras antes de ir a la tanda de las 14:30 y los datos del tiempo. A ver, la Argentina tiene la tasa de ausentismo estudiantil más alta de todos los países participantes del programa de evaluación internacional de alumnos. Más de la mitad de los alumnos argentinos de secundaria evaluadas faltan a clase y llegan tarde. La estadística muestra que casi el 60% admite haberse ausentado al menos un día en 10 días hábiles. Comparativamente, a ver, en Uruguay solo falta a clase el 24%, en Brasil y México el 20% y en Perú el 15%. Los números de la región son fuertes y los alumnos de Chile registran un presentismo de un 92%, mientras en la Argentina el presentismo es de solo el 42% y en la Ciudad de Buenos Aires la asistencia es algo mayor, alcanzando un 50%, pero lejos de los otros países latinoamericanos. Ahora sí, vamos a los datos del tiempo. ¿Qué tenemos de temperatura? 12 grados en estos momentos, mayormente soleado, la máxima será de 13 y mayormente despejado esta noche con una mínima de 8 grados. ¿Y qué tenemos en el pronóstico extendido? Va a haber buen tiempo para el fin de semana. Tiende a estar parcialmente nublado más hacia el domingo y recién para el lunes y martes hay probabilidad de lluvias, pero tendremos buen tiempo para el fin de semana. La salida del sol es a las 7:53 y la puesta del sol 18:06. Ahora sí, vamos a la tanda de las 14:30 y después volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pásate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. www.salud.gov.ar. RNNP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por médicos. Una empresa de Bristol Medicine. SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó TuGo, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descárgala gratis en movistar.com.ar/TuGo. Llegó TuGo, llegó la revolución Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/TuGo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Viernes, 22 horas. Afuera es noche. En la Symphony nos reunimos con buenos vinos, música en vivo, algo para picar, amigos, artistas, pintores, a reírnos, planificar el fin de semana en buena compañía. Viernes, 22 horas. Afuera es noche.
Hola, soy Inés Esteves.
Hola, soy Pablo Novak.
Hola, soy Paola Krum.
¿Sabías que el VIH o HIV no se contagian por un beso?
¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Acordate.
El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección,
contacto con sangre
y de una embarazada a su bebé.
Puedes ayudarnos con tu donación en axdecorta.org.ar.
El miedo no te protege.
La información, sí.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Te dejo un beso.
Porque el beso no contagia el VIH.
Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en
alto. Es un mensaje de AXB, Asociación Civil.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario. Un programa para recibir información, contenidos y recursos para la crianza de los niños. Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a hablar por qué está bueno volver a escribir a mano o por qué deberíamos retomar este hábito del papel y la lapicera. Y hay muchos estudios sobre esto. En principio permite una capacidad de comprensión muy superior sobre lo escrito y también recordar mejor los conceptos. Traje para esto un artículo de Martina Rúa. A ver, muchos podemos decir que si tengo que recordar algo, necesito escribirlo a mano. No me sirve imprimir y llevarme las hojas para que justamente los conceptos o las cosas claves se fijen en la memoria. Muchos dicen que tienen que haber salido, ¿no?, del trazo de birome o lapicera o incluso lápiz. El hecho de plasmarlos en una hoja, ¿qué hace? Bueno, hace que vuelvan a mi memoria de un modo que no tal vez no se logra a través de la escritura digital. Y sin embargo, sabemos que este es como un hábito que estamos perdiendo, ¿no? Escribir a mano y salir del teclado, digamos, del celular o de la computadora. Y sabemos que pasamos buena parte del día dándole, ¿no?, una tecla, pero sin saberlo, ¿qué pasa? Bueno, estamos, ¿no?, como dice el artículo, renunciando a muchas virtudes de esta vieja costumbre que justamente dispara nuestra productividad. Hay un estudio de la Universidad de California que las personas que escriben a mano cuentan con una capacidad de comprensión muy superior sobre lo escrito y recuerdan mejor los conceptos. El fruto del esfuerzo de justamente como empuñar el lápiz, ¿no?, nos llega en forma de comprensión o creatividad. ¿Por qué? Porque consolidamos de una manera gráfica la información que nos llega. La escritura es un proceso sumamente complejo para el cerebro, dicen los estudiosos, y abarca muchas áreas interactuando. En muchos experimentos o en experimentos justamente recientes se les preguntó a distintas personas que asistieron a una misma charla sobre lo que habían escuchado y la retención de conceptos fue mucho mayor entre los que tomaron nota a mano sobre los que escribieron en sus computadoras, ¿no? Y muchos especialistas dicen que todavía no hay mucha información desde las neurociencias para explicar el fenómeno, ya que no es una conducta que se pueda observar justamente en animales. Pero se esperan muchos como avances para los próximos años, y ya que se comenzó, como dice el artículo, a implementar una nueva tecnología en resonancias magnéticas llamada funcional, en la que la persona puede realizar actividades en el transcurso del estudio, como vamos, escribir o aplaudir o incluso cantar dentro del resonador. Y hasta ahora se requería que el paciente se quedara como estático mientras duraba el estudio, pero las modificaciones justamente tecnológicas permitieron resultados más certeros y lo van a seguir permitiendo. Por otra parte, el escribir en teclado hace que el cerebro se relaje, esto dicen muchos estudios, ya que la información que pasa queda como guardada segura en un archivo y uno ingresa las palabras de manera casi automática. Un dato para tener en cuenta también, al escribir a mano, ¿qué hace? Bueno, se fija la atención y se pone el cerebro alerta para no perder justamente nada importante en el proceso. Y puede que suene como a pérdida del tiempo, pero lo cierto es que se trata justamente de lo contrario. El cerebro adelanta parte del trabajo de forma que aprovechemos al máximo cada segundo en ese momento. Entonces, bueno, justamente con esto de volver a escribir a mano, y esto de escribir a mano, obligamos a nuestro, como para cerrar este tema, obligamos a nuestro cerebro a organizar previamente la información. No la hacemos de manera consciente, pero antes de comenzar a escribir, nuestra cabeza, ¿qué hace? Bueno, ordena rápidamente las ideas. Entonces, bueno, lápiz en mano, esa es la sugerencia, papel en blanco, y siempre sabemos es buena hora para que empecemos a escribir nuestras ideas. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Without you, without you, without you, without you.
de Mirar y Descubrir. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a hablar sobre las tres armas del niño pequeño y sobre todo qué se debe hacer con los problemas que muchas veces se repiten una y otra vez. A ver, no querer comer, no querer dormir y tener problemas con los pañales son algunas o lo que algunas veces se denomina las tres armas del niño. Estamos hablando de niños pequeños entre 1 y 4 años. A primer golpe de vista, esta palabra arma, como plantea este libro de Pauline Baum y Huber, suena un poco grave porque estamos hablando de niños pequeños. Pero para los padres completamente desesperados, y suele pasar muchas veces porque, por ejemplo, su hijo no quiere comer o no quiere dormir, esta palabra está en verdad como justificada. Sin embargo, desde la perspectiva de los niños, dicen estos autores, una denominación totalmente inapropiada, ya que en realidad no hay ningún niño que quiera poner en juego justamente el amor de sus padres. Es algo muy típico de los chicos, justamente pequeños, estamos hablando de 1 a 4 años, que hemos hablado muchas veces que se nieguen en rotundo, digamos, a hacer precisamente lo que se les pide. Esta afirmación coincide plenamente con las tres actividades que citábamos, que no quieren dormir, o tienen problemas con los pañales, o no quieren comer. Y si un chico, un niño que se niega regularmente a comer, no va a cesar de ofrecer resistencia y a comer con ganas de repente, solo porque los padres, por ejemplo, le metan la comida en la boca por la fuerza. Y un castigo no va a conseguir evitar que, por ejemplo, nuestro hijo o un niño pida tiempo ir al baño. Existe como el peligro de que un como pequeño conflicto se convierta justamente en una verdadera lucha de poder. Para enfrentarnos a una situación complicada muchas veces, cuando es extrema o repetitiva justamente, que es lo que notamos y puede crear problemas. Lo primero es descartar que haya justamente problemas de salud, ¿no? Y en segundo lugar, revisar el horario y el ritmo del día. Vamos a ver algunas como una guía a tener en cuenta con varios puntos. Ahora vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir con este tema aquí en Mirar y Descubrir.
Flash de noticias. Toda la información de la zona norte, minuto a minuto.
En una nueva recorrida por la obra de reordenamiento urbano que se está llevando a cabo en el barrio El Chelito, localidad de Tortuguitas, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, anunció el avance que logrará el distrito en materia de red cloacal a partir del pase de APSA a AISA.
Seguir trabajando y profundizando lo que es la infraestructura, pero también empezar a invertir, que bueno, de hecho podemos dar la buena noticia de el primer paso, ¿no?, de algo tan esperado que nosotros veníamos diciendo, de empezar a invertir en lo que son los servicios básicos, las cloacas y el agua corriente. Malvinas es un municipio, la verdad, que muy pobre, muy carente en ese sentido, en donde ya se ha aprobado desde la Cámara de Diputados y de Senadores desde la provincia de Buenos Aires para hacer el pase de APSA a AISA. Y eso, la verdad, que es el puntapié inicial y estamos a la espera de firmar el convenio con la provincia de Buenos Aires para hacer el pase definitivo a AISA y, obviamente, después, según el master plan que tiene AISA, de generar lo que es de a futuro, pero un futuro no tan lejano, la planta de tratamientos en lo que es el predio del campo de la Juanita, para lo que va a comprender todo Malvinas Argentinas y también José de Paz, ¿no?
Por otra parte, se refirió al reciente encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada entre jóvenes de distintas fuerzas políticas. Repudió la presencia del espacio Bandera Nacional, al que definió como neonazi, y ratificó que el Partido Justicialista no fue invitado. Lo escuchamos.
como autoridad partidaria del Partido Justicialista a nivel nacional, no solamente como secretario de Juventud, sino como vicepresidente, uno de los vicepresidentes del partido. O sea, aclarar que no fue invitado el Partido Justicialista, porque invitaron a algunos sectores que tienen más afinidad con el gobierno nacional y obviamente lo vendieron como que el partido avalaba lo que era esa reunión, esa charla. No hubo una invitación formal a las autoridades partidarias y se acercaron solamente dos secretarios de Juventud de dos provincias, sin consultarle a nadie. Bueno, no, la verdad que nosotros tenemos una modalidad y una forma de llevar adelante este tipo de cuestiones en donde, bueno, hay una parte orgánica, ¿no?
Era la palabra de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, a propósito del encuentro entre jóvenes políticos en Casa de Gobierno. Informó Santiago Berizzo para Radio Symphony.
Flash de noticias. Symphony lo informa siempre.
Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos notas que hacemos aquí en el programa, a nuestra página web, que es www.miradescubrir.com.ar, y también pueden ver notas o entrevistas que se suben al Twitter de otros programas, que se suben al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. A ver, veníamos hablando de las tres armas del niño pequeño y que contempla la etapa de 1 a 4 años. Ese no querer comer, no querer dormir y tener problemas con los pañales, ¿no? Son los que algunas veces se denominan las tres armas del niño. Y a ver, ¿qué debemos hacer o cuál sería la sugerencia con estos problemas que muchas veces se repiten una y otra vez? Y para enfrentar esta situación tan repetitiva y que causa problemas o no sabemos qué hacer con un hijo tan chiquito, lo primero habíamos dicho que es descartar, ¿no?, sobre todo que no haya problemas de salud, y en segundo lugar, revisar el horario y el ritmo del día. Había quedado que iba a dar una guía para tener en cuenta con diferentes puntos o preguntas que nos van a ayudar a nosotros los padres y qué hacer con justamente con un hijo tan chiquito con estos tres temas. A ver, ¿cuál es el ritmo del día? Y también ver si le estamos ofreciendo suficiente variedad de actividades o si se le exige demasiado o demasiado poco. Otra pregunta con estas tres armas del niño, que son no querer comer, no querer dormir y tener problemas con los pañales. ¿Tiene las suficientes oportunidades para moverse? ¿Pasa cada día un buen rato al aire libre? Otra pregunta, ¿no?, que nos pueden ayudar. ¿Qué tal es su alimentación? ¿Se corresponde todavía con su edad? ¿La comida tiene un aspecto agradable o saludable o sabroso? Otra pregunta, bueno, ¿se le presta la suficiente atención a lo largo del día? Y para cerrar, la última, ¿se le han marcado suficientes límites y son claros? ¿O por el contrario, se le imponen demasiadas normas? Bueno, a partir de estas preguntas se puede averiguar dónde están los problemas, o nos puede ayudar, o qué ámbitos se han cuidado poco, ¿no?, y sobre cuáles, sobre todo, se hace demasiado hincapié. Después, en base a esas constataciones, digamos, ¿no?, se puede poner manos a la obra. Y bueno, y ver dónde podemos ahí dar más énfasis y cómo ayudar a nuestro hijo chiquito de 1 a 4 años. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
And everything starts again. This is the
editoriales, notas, tandas, debates, columnas. A la hora en que sobran las palabras, nuestra opción es pura música.
Mirar y descubrir, un espacio para todas las miradas y buena música para amenizar la tarde.
Seguimos con la agenda y a ver qué tengo para recomendarles, como siempre y sobre todo estas semanas de vacaciones de invierno de los chicos, ir al Museo Municipal del Juguete. Siempre hay colección de juguetes antiguos y de hoy también, y hay propuestas lúdicas para chicos o talleres entre 5 y 12 años. Hay la entrada con un bono de contribución de 2 pesos de miércoles a domingos de 11 a 17 horas. Lo recomiendo para ir con los chicos. Esto es en General La Madrid, 197 y Godoy Cruz, Bulón. Doy un teléfono: 4513-7900. Y también con el tiempo libre para ir a un lugar que recomendamos muchas veces, son amigos, la Reserva Ecológica Ribera Norte, abierto todos los días de 9 a 18, visitas guiadas sábados, domingos y feriados 16 horas. Esto es el Camino de la Ribera entre López y Planes y Almafuerte, altura Libertador 15.400, acá su uso. Ahora sí, tengo libros también para recomendar. Del tema que hablamos hoy de los chiquitos, de 1 a 4, de Pauline Baum y Huber, las verdaderas necesidades de los niños durante la primera infancia, y esto es de Antroposófica. Otro libro de Mario Sebastiani, Lo que nadie te contó del embarazo y del posparto, y esto es de Paidós. Tengo otro libro estoy leyendo de Alfonso Colareco, La Argentina Sustentable, y esto es de Planeta. Ahora sí, nos despedimos. Como siempre, esperamos a nuestros oyentes de 14 a 15 horas aquí en Radio Symphony, estas dos semanas los viernes, y después volvemos a los jueves, como siempre. Que un placer que nos hayan acompañado, que tengan un muy lindo fin de semana y será hasta pronto. Chau.